Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Hola, soy Nancy Lo y ustedes están escuchando el tercer episodio de Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán, un podcast que investiga la manera en que se formó la Revolución Islámica de Irán en 1979 y sus diferencias con otras revoluciones. En el episodio anterior, al abordar aspectos que distinguen la Revolución Islámica de Irán y otras revoluciones del mundo, dijimos que en la literatura política global generalmente existe una estrecha conexión entre la revolución y la violencia y el derramamiento de sangre, y que en casi todas las revoluciones del mundo, miles o millones de personas pierden la vida en el enfrentamiento del pueblo con el sistema gobernante. Pero según todos los analistas políticos, la revolución iraní fue una excepción a esta regla, ya que fue la más pacífica y no violenta revolución del siglo XX. Además, al explicar la razón del no surgimiento de la violencia en la Revolución Islámica de Irán, señalamos que la razón principal no se encuentra en las políticas del gobernante Shah, sino en la personalidad y el carácter del imán Jomeini como líder de esta revolución. Apoyándose en su fe religiosa, el imán atribuía mucho valor a la sangre del pueblo, por lo que evitó la violencia entre el régimen político y los opositores. El imán Jomeini, que disfrutaba de mucha inteligencia política, aumentó la conciencia pública y redujo al mínimo el nivel de violencia en la lucha, reemplazando la lucha armada por la política de lucha de masas, y aprovechó la coyuntura internacional para presionar al régimen. Por supuesto, la Revolución Islámica de Irán de 1979, a pesar de tener algunas características únicas, tenía muchos puntos en común con otras revoluciones en el mundo y una conexión estrecha y fuerte con los cambios de la historia contemporánea del país persa. En este episodio, tratamos de explicarles la relación entre la revolución de 1979 y otro evento muy importante y efectivo en la historia contemporánea de Irán, es decir, la revolución constitucional que ocurrió unos 75 años antes de la revolución de 1979, es decir, en el año 1905. La comparación de estas dos revoluciones nos aclarará unas nuevas dimensiones y ángulos de los acontecimientos que condujeron a la victoria de la Revolución Islámica. Así que quédense con nosotros en este episodio. Antes de discutir las similitudes y diferencias entre la Revolución Islámica y la Revolución Constitucional, es mejor hacer un breve resumen sobre la Revolución Constitucional y plantear algunos puntos sobre por qué tuvo lugar en los años 905 y 906 y qué objetivos perseguía y finalmente qué resultados logró. La Revolución Constitucional tuvo lugar en Irán hace unos 120 años. Durante los años del gobierno de Nasser al-Din Shah de la dinastía Qajar, el descontento surgió gradualmente en algunas partes de la sociedad iraní. Estas insatisfacciones tenían sus raíces en tres cuestiones. Primero, la opresión que la monarquía cruel ejercía sobre el pueblo y la discriminación e injusticia que existía entre los gobernantes y sus partidarios y el pueblo. En segundo lugar, la amplia intervención de algunos países extranjeros, especialmente los gobiernos de Rusia y el Reino Unido, en los asuntos internos de Irán, y el esfuerzo por obtener numerosos y opresivos privilegios del gobierno iraní. Y en tercer lugar, el aumento del nivel de conciencia y conocimiento que adquirió la gente, así como su información acerca de la situación autoritaria, opresiva e injusta del país, por un lado, y de la dependencia del gobierno de Irán de los gobiernos extranjeros, por el otro. Estos factores provocaron el descontento del pueblo iraní a principios del siglo XX, cuando gobernaba Nasser al-Din Shah, lo cual se extendió hasta tal punto que finalmente este rey fue asesinado por uno de los manifestantes opositores en el santuario de Abdul Azim Hassani, que se encuentra en la ciudad de Rey, cerca de Teherán, la actual capital de Irán. Después de la muerte de Nasser al-Din Shah, su hijo Muzaffar al-Din Shah tomó el poder. Pero el nuevo rey, después de 50 años de reinado de Nasser al-Din Shah, ya no tenía la autoridad y la salud de su padre, y gradualmente el descontento se hizo más generalizado y público. Algunas de estas insatisfacciones tenían sus raíces en los problemas económicos, pero las protestas y demandas populares no se limitaban a las cuestiones económicas. Los opositores al rey consideraban que la raíz de esos problemas económicos era la mala gestión de los gobernantes y las intervenciones extranjeras. Con la creciente presión de los rusos sobre los asuntos internos de Irán, especialmente su control en los asuntos aduaneros y el aumento de la injusticia, la pobreza y la inseguridad, el gobierno se enfrentó a protestas y rebeliones populares. Estas protestas fueron apoyadas por comerciantes y eruditos religiosos. El apoyo de grandes clérigos a estas protestas dificultó más el trabajo del gobierno, que a su vez no se rindió al respecto. Al ver la desatención del gobierno a sus demandas razonables y la terquedad del canciller de aquel entonces, el pueblo de Irán se unió más a los eruditos y a los clérigos, y llegó a un punto en el que varios eruditos y clérigos protestaron por el comportamiento del gobierno, abandonando Teherán en una forma de emigración hacia el santuario de Abdul Azim Hassani, que es uno de los lugares muy sagrados cerca de Teherán. Esta medida se conoce como la migración menor en la historia contemporánea de Irán. Después de la manifestación y la sentada de los clérigos destacados chiíes en el santuario de Abdul Azim Hassani, la gente presionó al gobierno para que devolviera rápidamente a los clérigos. A continuación, los clérigos anunciaron sus condiciones para regresar a Teherán, entre ellas la fundación de la Casa de Justicia y la destitución de Josep Naus, conocido como Monsieur Naus, que había sido nombrado ministro de aduanas de Irán por parte de los rusos y que también había insultado a los clérigos chiíes durante una fiesta, así como el despido de Ain al-Dawlah, canciller de Muzaffar al-Din Shah. Ante la insistencia del pueblo, el gobierno inevitablemente aceptó la petición de los clérigos, y así se dio el primer paso hacia la victoria del pueblo ante la opresión y la tiranía. Pero esta victoria duró poco, ya que el gobierno no fue fiel a los compromisos asumidos y recurrió a la violencia contra el pueblo. Por ello comenzó la segunda ola de protestas. El gobierno reprimió a la gente que se manifestaba en Teherán, por lo que los clérigos de la capital emigraron a Qom, donde se encuentra el santuario de la Hazrat Masumé, hermana del imán Reza, octavo imán de los chiíes del mundo. Un grupo de personas y manifestantes que temían por sus vidas se refugió en la embajada británica. Las demandas de los clérigos se ampliaron gradualmente y encontraron la dirección del constitucionalismo. La petición inicial de los manifestantes era la fundación de una casa de justicia, pero poco a poco los manifestantes hicieron hincapié en el establecimiento de la ley, la fundación de un consejo parlamentario y algunas otras demandas. Ellos querían que el comportamiento del gobierno estuviera sujeto a la ley. Finalmente, bajo esta presión, Muzaffar al-Din Shah aceptó la exigencia constitucional de los peticionarios. De esta manera, el segundo paso de protesta del pueblo iraní en los primeros años del siglo XX condujo a la emisión de un decreto constitucional para la formulación de la Constitución y la formación de la Asamblea Nacional en agosto de 1906. De esta manera, el segundo paso de protesta del pueblo iraní en los primeros años del siglo XX condujo a la emisión de un decreto constitucional para la formulación de la Constitución y la formación de la Asamblea Nacional en agosto de 1906. De esta manera, la Revolución Constitucional de Irán logró la victoria, pero no pasó mucho tiempo hasta que con la muerte de Muzaffar al-Din Shah y el ascenso de su autocrático hijo Muhammad Ali Shah, el Consejo Nacional fue bombardeado y una vez más reinó la tiranía sobre Irán. No obstante, el breve periodo de un año de tiranía de Muhammad Ali Shah Qajar, conocido como el periodo de tiranía menor en la historia contemporánea de Irán, terminó con el levantamiento de Sattar Khan y Baqir Khan y un grupo de constitucionalistas de diferentes partes de Irán en julio de 1909 y se restableció el constitucionalismo. La segunda era del constitucionalismo iraní tampoco duró mucho tiempo en medio de los acontecimientos internos y externos, de modo que con el inicio de la Primera Guerra Mundial y la extensión de las discrepancias internas entre los constitucionalistas y, por supuesto, la intervención de los extranjeros, los ideales del constitucionalismo fueron gradualmente olvidados y se proporcionaron las bases intelectuales, sociales y políticas para el fin de la dinastía Qajar y la llegada al poder de la dinastía Pahlaví. con la caída de la dinastía Qajar en diciembre de 1925 y la coronación de Reza Shah en mayo de 1926, comenzó una nueva era en la historia de Irán, cuya característica principal y destacada fue la violación de los ideales del constitucionalismo y el restablecimiento de la tiranía. El gobierno de 57 años de los Pahlavíes, el padre Reza Shah y su hijo Muhammad Reza Shah, fue un claro ejemplo de la destrucción de los ideales constitucionales en Irán. Durante esos años, salvo contadas ocasiones, la tiranía política gobernaba en el país. La ley se violaba de diversas maneras. Los diputados del Parlamento del Consejo Nacional no eran los verdaderos representantes del pueblo y solamente justificaban las órdenes reales del Shah, y especialmente después del golpe de Estado de agosto de 1953, el régimen gobernante de Irán se convirtió en un régimen autoritario y completamente dependiente de Estados Unidos. En los primeros años de la década de 1970, el régimen del Shah se encontraba en las mejores condiciones para su estabilidad y seguridad y en las peores para el pueblo y para los defensores de los ideales constitucionales. En esos años, con el aumento considerable del precio del petróleo bajo la influencia de la guerra de 1973 entre los árabes e Israel, la situación económica del régimen era muy favorable y se le consideraba un excelente ejemplo de régimen rentista. Con la ayuda de los abundantes ingresos petroleros, Muhammad Reza Shah compró los mejores y más avanzados equipamientos militares y de seguridad de Estados Unidos e Israel. Todos los partidarios y grupos políticos que se oponían o criticaban al régimen y el partido Rastayiz se construyó como un partido dependiente completamente del Shah y ocupó todos los principales puestos de poder. Además, el régimen del Shah disfrutaba de apoyo internacional considerable, especialmente de Estados Unidos, y con la ayuda de este apoyo y de los ricos ingresos del petróleo, se había convertido en la gendarmería de la región. El régimen del Shah había llevado la tiranía política a su nivel más alto y un grupo de represión denominado SABAK tenía la situación política y de seguridad del país bajo su completo control. La dependencia de Irán de Estados Unidos era ejemplar, de modo que algunos escritores la han denominado relación de poder. La brecha de clases en la sociedad era amplia y profunda, y en cierto sentido, todos los ideales de la Revolución Constitucional de 1905, desde la independencia y la libertad hasta la justicia social y el establecimiento de la ley, fueron aplastados bajo las botas de la tiranía de Mohammad Reza Shah y la arrogancia de Estados Unidos. Fue en tal situación que el imán Jomeini, que descanse en paz, conocido por su obstinada oposición al régimen desde junio de 1963, y que por esta razón fue exiliado primero a Turquía y luego a Irak en 1964, una vez más, inició la lucha contra la tiranía y el imperialismo. El imán Jomeini, basándose en los amplios apoyos del pueblo y con firme voluntad, pudo llevar la ola de lucha a su punto máximo en poco tiempo y poner de rodillas al régimen de Muhammad Reza Shah. El imán Jomeini, con un ataque directo a la naturaleza autocrática y dictatorial del régimen del Shah, pidió el establecimiento de un sistema democrático acorde con los ideales del constitucionalismo en Irán. En respuesta a la actuación del régimen del Shah, el imán cuestionó la reacción violenta y represiva del régimen hacia los opositores y dijo: "La familia Pahlaví, que gobierna Irán con una dictadura completa, ha silenciado con una bayoneta cualquier grito de libertad y protesta contra la dictadura. La libertad le ha sido quitada a la gente. La gente nunca ha tenido derecho a elegir. Los escritores o han sido asesinados o encarcelados o se les ha prohibido hablar y escribir. Han impedido que la prensa escriba la verdad y, en una palabra, han destruido todos los fundamentos básicos de la democracia. Nosotros solicitamos el establecimiento de un gobierno islámico para que bajo su sombra se ponga fin a todos estos crímenes y violencias". El imán Jomeini consideró que la llegada al poder de Reza Shah en Irán era contraria a los ideales del constitucionalismo y a los principios islámicos y afirmó: "Con la llegada de Reza Shah al poder, tres principios islámicos políticos fueron violados en el gobierno. Primero, la necesidad de justicia en el gobernador islámico. Segundo, el principio de libertad de los musulmanes para votar al gobernante y determinar su propio destino. Y tercero, el principio de la independencia del país islámico de la interferencia de los extranjeros y su dominio en el destino de los musulmanes. Con un enfoque valiente e inesperado, el imán Jomeini vinculó el carácter autoritario del régimen del Shah con el principio de la monarquía y exigió el desmantelamiento de la monarquía y el establecimiento de una república en Irán. Imán Jomeini, argumentando que la base de la monarquía es contraria a la libertad y la justicia, consideró la supervivencia del sistema imperial como una traición al Islam, a los musulmanes y al Corán, y a este respecto dijo: "La monarquía es igual a la tiranía, la intimidación y la dictadura. Aceptar el sistema imperial se considera traición al Islam, al Corán y a los musulmanes y a Irán, y cada persona que esté de acuerdo con él, por cualquier nombre, es rechazada". Queridos amigos, el tiempo de nuestro podcast está llegando a su fin. Como pueden ver, la revolución islámica fue similar a la revolución constitucional al rechazar la tiranía y la opresión de los gobernantes y pedir el establecimiento de gobiernos políticos y libertades sociales, pero el imán Jomeini, en el discurso de la revolución islámica, traspasó el principio de la monarquía que había sido aceptado en la revolución constitucional y quiso acabar con el sistema monárquico que tenía una historia de 2.500 años en Irán. Por supuesto, la revolución islámica y la revolución constitucional tuvieron algunas similitudes y diferencias en otras dimensiones que discutiremos en el próximo programa. Para escuchar este podcast, nuevamente pueden visitar el sitio web de Irán Radio en iranradio.ir. El texto del podcast se publicará en el sitio web de la radio dentro de unos días. También pueden enviarnos sus críticas, dudas y sugerencias a través de este sitio. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema de la Revolución Islámica de Irán e interactuar y pensar juntos. Les agradecemos por su preferencia y si gustan pueden compartir este podcast con sus amigos y recomendarlo a otros. Gracias por escucharnos.